Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Bueno, muy, muy efusivos los jugadores de la América. Algunos de ellos, por supuesto, no son mexicanos, pero se les agradece, por supuesto, que se unan al grito de Viva México. El América festejando después de lo que fue una, yo diría, una exhibición no muy profunda, no muy buena, pero terminó ganando 2-0 y pasando a la final de la CONCACAF. Lalo Varela, ¿cómo estás, Lalo? Bienvenido. Felicidades y felicidades para todos los mexicanos y para otros... otras personas también de Latinoamérica que en estas mismas fechas están festejando su independencia, ¿no? Muchas felicidades para todos.
Sí, de acuerdo, felicidades para todos. Pero espérame, no empezamos el programa así de lleno y ya empezaste con tus sí, que no, que pero. 4-0 fue el marcador global. Te guste o no el América, le clavó dos primero y después le clavó otros dos. Ochoa para un penal. Fue contundente, 4-0. No hay que sí que... No, sí. América fue mejor.
Pero volvemos a lo mismo. Hay que analizar realmente cómo se dio el partido. Y el Philadelphia
4-0.
Union... No, pero Lalo, no solamente se analiza... No solamente se analiza, y tú lo sabes muy bien, en un partido de fútbol americano. No solo se analiza el marcador. Se analiza cómo fue ese marcador, cómo se dio ese marcador. Y el América ayer no convenció a nadie. Pero bueno, platicaremos de eso, Lalo, y también tendremos... temas de otros deportes, del fútbol internacional. Hablaremos también de la NFL, por supuesto. Y hablaremos, aprovecharemos esta vorágine nacionalista por las fiestas patrias para dar nuestro top 10. Haremos un ejercicio sobre quiénes consideramos los 10 mejores atletas mexicanos de la historia. No va a ser sencillo, Lalo, ¿eh?
No, y sobre todo si debato contigo va a ser más complicado. Y lo que
bueno,
sí, disculpas a los que no pudimos meter porque en 10 nada más caben 10.
No, y ese tipo de ejercicios siempre suponen algún tipo de injusticia.
Claro. Bueno, vamos a empezar con el América y la pregunta la voy a hacer yo porque el señor, ya veían, tiene sus dudas. América demostró, y esto que no es pregunta, es una frase, es un hecho. América demostró el dominio de la Liga MX sobre la MLS. Sí, claro, contundente.
Bueno, si lo queremos llevar a eso, puede ser. El América fue, yo no diría sobre la MLS, el América fue contundente sobre el Philadelphia Union. Ya no podemos, Lalo, no podemos tomar como comparación entre una liga y otra cuando se enfrentan dos equipos de fútbol. Yo te puedo decir en este momento que hay más de 1, 2, 3, 4 equipos que están mejor que el Philadelphia Union.
Seguro, eso sí.
La Major League Soccer. Vaya. El Seattle Sounders, el New England Revolution, que está encabezando la liga con Bruce Arena como entrenador. Pero bueno, sí, el América fue superior al equipo de la MLS. Y en este caso, Lalo, también, este es el torneo que debe definir pues los lugares que le corresponden a cada liga, porque
Exacto. Este
es el torneo más importante.
Y luego tocaste un punto que es muy importante. A ver, el América no nada más es el América, el equipo grande histórico. Está de superlíder, está invicto. Una enorme campaña la que tiene Santiago Solari. Solamente, ¿cuántos goles ha permitido? 3. Es la mejor defensa. Es una gran ofensiva, ¿sí? Y derrotó contundentemente a Filadelfia, que no aparece entre los mejores equipos, ya en su conferencia, ya no en la liga. Está de noveno en su conferencia. Y, por supuesto, que también cuenta ese penal que para Ochoa. Por circunstancias, como bien
lo
decías, el América ganó.
El equipo de Filadelfia, porque falló muchísimo, no tuvo gol. tuvo llegada. El América jugó un primer tiempo muy discreto, muy, muy discreto. Quizá uno de los más flojos que le he visto a Solari, al equipo de Solari en las últimas semanas. Pero bueno, fue mejor que el Philadelphia Union. Eso no tenemos la menor de las dudas. Pero volver a la comparación de siempre, que una liga que la otra... Mira, Lalo, es tan sencillo como esto. Ningún equipo en este nuevo formato, ningún equipo de la MLS ha llegado al Mundial de Clubes.
Sí. En ese aspecto sí es contundente. Y luego, Filadelfia también llegaba a este compromiso con 3 derrotas consecutivas. O sea, la situación no estaba de su lado. Llegó en un mal momento. Tal vez si América se enfrenta a otro equipo, las circunstancias hubieran sido distintas. Pero bueno, así es esto. Y ahora, la Copa se va a quedar, la Conca Champions se queda en México, ya sea América, Cruz Azul o Monterrey, que hablaremos más adelante de eso.
De acuerdo. Y además va a ser una batalla mucho más dura para el América ganarle a Monterrey o a Cruz Azul que obviamente lo que tuvo que ejercer para vencer al equipo de Filadelfia. Hablando del América, escuchemos a Aquivaldo Mosquera, aquel excelente defensa central, líder, capitán colombiano. Vamos a escucharlo.
No será espectacular porque tiene jugadores muy buenos, pero digamos que no están esos jugadores que son totalmente diferentes a todos. Le hace falta un jugador de esos, siento yo, de pronto, digamos que diferente. De esa clase de jugadores, digamos que a los que me refiero, un Cuauhtémoc Blanco, un Salvador Cabañas, que eran irreverentes, el mismo Chucho Benítez, que eran jugadores totalmente diferentes y que obviamente le ponían esa salsa o esa salecita al equipo que para ser espectaculares.
Bueno, ahí están las palabras muy interesantes del colombiano Aquivaldo Mosquera, exjugador del América, del Pachuca, entre otros, de selección de Colombia. A ver, Lalo, ¿falta un jugador que dé el grito en el América, que sea el futbolista diferente?
Sí, por supuesto, y nada contra Roger Martínez o Henry Martín, Federico Vini. No, para nada. Tal vez en el futuro Sebas Córdoba sea esa figura, pero no hay. ¿Quién es el jugador que tú dices es el crack, es el que marca diferencia? No hay en el América. Bueno, el goleador ahora es Álvaro Fidalgo, este volante que acaba de llegar. Sí. 7 jugadores han anotado los 12 goles. O sea, ¿quién es esa figura? Ochoa, pero es el portero.
Buen apunte de Aquivaldo Mosquera. No lo hay. Parecía ser Roger Martínez, pero el colombiano de pronto tiene jornadas. O sea, se deben acordar aquel partido con Pachuca en la liguilla, donde realmente estuvo fantástico y uno diría, bueno, tiene los tamaños para ser ese jugador, pero no encuentra la regularidad, no lo va a hacer, punto. Y tú tienes razón, Sebastián Córdoba tampoco ayer, por ejemplo, no tuvo un gran partido. El propio Fidalgo tiene otro estilo de juego. No tiene en América un jugador de esas características.
Tuvo uno, sí, pero que no quiso hace poco. Sí.
Castillo.
Tal vez Nico Castillo, pero no. Mexicano, Giovanni, Gio pudo ser.
Sí.
Gio pudo ser.
Es verdad, que por cierto hoy está
Giovanni
desempleado, increíble con el currículum de Giovanni Dos Santos, hoy está desempleado.
Él pudo ser.
Sí, él pudo ser. Nico Castillo también apuntaba para hacer eso, un killer, un goleador implacable. Pero es verdad, ahora no salen con tanta facilidad un jugador como Cuauhtémoc Blanco. El América siempre se las arregló para tener un líder de ese tipo. En otras épocas, pues no lo sé, obviamente fue Sague, Cuauhtémoc, cuando no tuvo aquel Bijik, tuvo aquel Calusha, siempre ha tenido Batata, Outes, realmente
sí, de sobra.
Luisinho, siempre ha tenido
Reynoso.
Sí, obviamente.
Antonio Carlos Santos, pues.
Jugadores que individualmente destacan por sobre lo demás. Este equipo no. Este equipo lo que hace Lalo perfectamente bien es neutralizar al rival. Todos defienden muy, muy bien. Todos se aplican a defender. Todos se sacrifican. Tienen el balón. Aprovechan un par de oportunidades que tengan. Congelan el partido y adiós.
Bueno. Eso sí, Por eso, más mérito para el técnico, ¿no? Lo que está haciendo. Están invictos. Ahora, el título, ¿no? Que es el tercer torneo que está Solari aquí. Inteligencia ya sabíamos, pero le falta ese no, individuo.
Es el tercero, no, es el segundo torneo de Solari, ¿no?
El segundo. Ahí está, con más razón. Sí, con más razón.
Llegó en enero Solari. Sí.
Cierto.
Correcto.
Bueno, pasemos ahora con la máquina cementera, que está herida tanto en la liga, no está bien en lo que se refiere a la Copa, y hay un ejército para suplirlo esta noche. ¿Puede hacerlo? ¿Puede levantarlo? Cabecita no va a jugar, ¿eh?
Es una grave pérdida para Cruz Azul. Realmente un futbolista determinante, un futbolista que hoy en día para mí es el mejor de la Liga MX, punto. Lo fue el torneo pasado, fue el más valioso, el hombre desequilibrante, el hombre gol. Es verdad que Cruz Azul tiene un plantel muy amplio, tiene a Lucas Pacerini, tiene al otro Chico Angulo, tiene jugadores, tiene a Santi Jiménez, tiene jugadores adelante.
Romo.
Por supuesto, Orbelín. Tiene jugadores que adelante pueden marcar diferencia. Pero ninguno con las características de Jonathan. No.
Hoy
Cruz Azul necesita atacar, Lalo. Está perdiendo 1-0 en el global. Seguramente Monterrey va a venir a pararse bien atrás. Y eso obviamente va a significar que Cruz Azul adopte responsabilidades. No tener a Jonathan es afrontar el partido en desventaja.
Sí. Ahora, ¿qué fue lo que le criticamos a Reynoso en la liguilla pasada? Recordar que no utilizó a Jonathan, a Cabecita, desde el inicio. O sea, que dejó a varios de sus mejores elementos, no los utilizó desde el principio. Cruz Azul, campeón de liga, campeón de campeones. Y un gol de diferencia, estando en casa, no es gran diferencia. Eso sí, si le anota uno, ya tiene que anotar tres el Cruz Azul. La situación es difícil, pero yo creo que es realidad de que puedan dar vuelta a esto. Yo creo que Cruz Azul lo puede hacer y debe hacerlo.
Ahora, tú tendrás que admitirme una cosa, Lalo. Si estos fueran los momios de un apostador, el momio cambia con Jonathan a sin Jonathan.
Claro, por supuesto, obvio, sí.
O sea, a lo que voy es que no es un jugador intrascendente en ese sentido. Tiene que ver directamente con
jugador.
El resultado. Es el jugador, sí.
Oye, y luego ahora, también, sí. Peña y Luis Ángel Mendoza, ellos también no están fuera. Pero eso queda en segundo plano, porque Cabecita es el que llama.
No. Dime. Y aparte, bueno, digo, en otro equipo todavía sería mucho más grave. Porque Cruz Azul lo que tiene es un plantel muy extenso, muy profundo. Y puede de alguna manera mitigar la ausencia de Jonathan Rodríguez. Pero de que va a pesar, su ausencia va a pesar.
Seguro. Y al regresar, vamos con el rebaño. No nomás es un punto el que vamos a tocar. Son varios muy interesantes.
Volvemos al drama.
Celebrando la independencia de México. ¿Cuál drama? No seas así.
No se ha ganado mucho, pero se ha perdido poco también. O sea, son pocos los partidos que se han perdido. Y es por eso que nos da la posibilidad de que un partido ganado o dos nos pone arriba en la tabla.
Sí, pero gánenlo, Sepúlveda. Hay que ganarlo el partido dos, y a Chivas le cuesta muchísimo trabajo ganar partidos de fútbol. Sí, ellos recurren, Lalo, a una lógica matemática, ¿no? Es decir, no han ganado, pero a ver, en el fútbol, desde que se reparten 3 puntos por victoria y 1 por empate, pues ya empatar no es ganar un punto, es perder 2. Y tiene que tomarlo en cuenta así Chivas, ¿no? Porque tiene 10 puntos de diferencia con respecto al América. Lalo, mientras no pierda, ¿hay tregua en el equipo? ¿Realmente le ves esa posibilidad?
No, si piensas, mira, cualquier equipo que pensara de esa manera, estás diciendo es un mediocre. Y cuando tocas que es el rebaño, que es Guadalajara, no puede siquiera pensar eso, ya decirlo sería ridículo. A ver, han anotado menos goles de los que han permitido. 7, 13.º equipo en esa situación. Cuando hay talento ahí, Yo insisto y lo digo, lo vengo diciendo desde el torneo pasado. Jugadores que están en la selección funcionan muy bien allá y aquí no se están dando las cosas. Y ahora, Pachuca, el siguiente rival, lleva 8 sin perder. Exacto. 8 partidos sin perder con Guadalajara. Y lo que dice, después viene el invicto América y será en el Azteca. No, no puede ser. Está en problemas Guadalajara y graves. Por más que esté en décimo lugar y esté en liguilla ahora.
Y recurren un poco a la estadística que favorece a Vucetich en los últimos 2 torneos, Lalo. Tiene casi el 50% de empates en productividad. Sí. Pero yo insisto, empatar no te sirve, y mucho menos para un equipo como el Guadalajara. Si estás dirigiendo un equipo que tiene problemas de descenso, bueno, en México no hay descenso, tiene problemas de cociente y tiene problemas de pagar una multa, pues empate en empate va sumando y de pronto una victoria y estás bien. Pero no un equipo como el Guadalajara que pretende competir arriba, que pretende ser protagonista y meterse en la liguilla. No
¿y el nombre?
Pueden pensar así, de ninguna manera.
Y hay 2 nombres. Guadalajara, Vucetich, o sea, equipo grande, técnico grande. No, no puede ser esto.
De acuerdo.
Ya bueno, a Mauri, sí, el propietario, el presidente de este club, mandó poner este tuit, bueno, mandó este tuit que tiene razón. Guadalajara debe mantenerse libre de extranjeros tomando en cuenta esto, ¿no? De que, ¿qué tenemos que no tienen los demás? 11 mexicanos. ¿Eso es bueno o eso es malo? Te pregunto.
No, es bueno, es bueno. Es una... Mira, puede sonar de alguna manera en estos tiempos un tanto discriminatorio, ¿no? Pero bueno, es una tradición de un club privado. En ese sentido, hasta la selección mexicana se abre un poco más a la idea de los nuevos tiempos y yo lo celebro, Lalo, de pronto un jugador naturalizado y bueno, no, para mí en ese sentido el fútbol no tiene que ver con banderas ni con un nacionalismo exagerado, pero lo del Guadalajara es un club privado y ese club privado establece que siempre ha jugado con únicamente futbolistas nativos, jugadores mexicanos, y yo creo que es una condición que no puede perder, lo sabe muy bien Mauri, se lo inculcó muy bien Jorge Vergara, que en paz descanse su papá, y yo creo que Chivas puede renunciar a muchas cosas, pero jamás de los jamases a esa condición, que sí lo hace diferente a los demás.
Sí, entiendo lo que dices, pero esto se lo describo, se lo recuerdo a muchos aficionados, ¿sí? Sí, a ver, y en la misma prensa que dicen que es una desventaja para Guadalajara el tener mexicanos, no.
Eso lo aceptó Vucetich.
Pero es que es ridículo pensar así. Es pensar pequeño.
No, mucho menos si diriges a Chivas, Lalo. No
es desventaja. Es que ven las cosas así.
Entiendo. No es desventaja.
Cada rival, cada equipo en México pierde la oportunidad de tener a mexicanos 3, 4 o 5, ¿sí? Multiplícalo por 17, ¿cuántos son? Ahora, ¿cuántos extranjeros de primer nivel están en esos equipos? Yo no veo a extranjeros como cuando yo era chico, 70s y 80s sobre todo, tal vez en los 90s un poco, que venían mejores extranjeros. Ahora vienen hasta de segunda, tercera y cuarta categoría.
De acuerdo.
Guadalajara debería de aprovechar eso. Aquí los que están faltando son los buscadores de talento, los entrenadores. Dale oportunidad a estos chavos. Hay mucho talento en México. Aprovecha eso.
De acuerdo. Hay que ver el hecho de jugar únicamente con mexicanos, hay que verlo como una ventaja. De ninguna manera.
Yo lo veo así.
Ventaja. Tienes una ventaja comercial, porque la verdad que la gente va a los estadios por ver a Chivas. Y yo conozco muchos aficionados que siempre tienen la bandera de Chivas escondida detrás de la de su equipo. Y están ahí dispuestos a apoyarlos por el simple hecho de ser mexicanos o de jugar únicamente con mexicanos. Tienen que aprovechar esa ventaja que significa una regla, insisto, de un club privado, nada más. Bueno, hablando de jugadores de Chivas, Dios mío, a la Chofis López, lo que hizo ayer, ¿lo viste los goles de la Chofis o no los viste?
Sí, tres.
No, impresionantes. ¿Cuál te gustó más?
¿El Olímpico, tal vez?
No, hay uno antes que hace un slalom al estilo Iniesta.
Es más difícil el...
Mi carta pertenece a Chivas. Si me toca regresar, me daría mucho gusto. Tengo otra revancha por allá, dice Javier Eduardo López. Vamos a ver los goles que hizo ayer Lalo. Este es maravilloso. Dios mío, recorta a la izquierda. Pero a mí me gustó el segundo, Lalo. El segundo lo tienes que ver. Creo que no viste el... ¡Ve el defensor del Salt Lake! ¡Se quedó sentado! Mira, en la otra toma se va a ver. Mira lo que le hace. Mira esta. Adentro, afuera.
Sí, es gran... Son un par de grandes movimientos, pero espérame. El otro... ¿Cómo caramba? O sea, si
portero,
no hay ángulo.
Colabora el portero, es un autogol. Colabora el tira el portero. Bueno, iba bien.
El ángulo, o sea, Dios
está
mío.
Bien, está bien.
O sea,
bueno, ahora
Lalo. Se enredó.
La pregunta que es si el niño héroe que es el niño héroe que Chivas necesita.
No. Guadalajara necesita de un auténtico niño héroe. Este niño no es un héroe. Explico. Dice que tiene varias revanchas. Espérame. Primero, una revancha es quitarse ese, se lo dijo Hugo Sánchez, no puedes permitir que te sigan llamando la Chofis, no, parece que dices la Chafis, Chafa, no se oye bien. Uno, dos, su primera revancha es con él mismo y con el equipo donde está y después Guadalajara.
Sí, yo la única miedo que tengo, entre comillas, por cierto, ayer la Chofis, fíjate lo que son las cosas, así ha sido su carrera. Marcó 3 goles, su mejor noche en la MLS, y su equipo perdió 4-3. Es decir, eso refleja lo que es la Chofis. Y ahora hay que ver lo que viene. Ahora, ¿cuántas semanas la Chofis desaparece? Hasta que vuelva a aparecer con la noche triunfal. Regularidad,
constancia. Ya tiene 26 años, ya no
estás
niño.
Disciplina, eso es lo que necesita. Y eso lo alejó de los reflectores principales en la Chivas.
Regularidad.
Y eso no le permite dar un paso más allá, porque talento es indudable que lo tiene. Talento,
seguro.
Ahí está. No cualquier jugador hace eso. Pero si tu talento lo hace a cuentagotas, o no lo, Lalo, no lo pules con disciplina y con entrega, pues no hay nada.
Sí, estoy contigo.
Bueno, vamos a regresar con un clásico regio. Preguntamos si está desangelado el clásico entre Rayados y Tigres. Yo no creo que esté desangelado. ¿Sigue siendo el partido más importante para ambos clubes? Ya lo vamos a ver. El minuto 91 es presentado por Napa. Tenemos este domingo, fecha 9 del torneo mexicano, desde Torreón. Un muy buen partido de fútbol, ¿eh? Santos, que viene de ser eliminado en la League's Cup contra el Puebla, Santos ante Puebla, el domingo a las 9:30, tiempo del Este, por la pantalla de ESPN Deportes, presentado por Napa. No te lo pierdas. Santos eliminó al Puebla en las semifinales del torneo pasado. En fase regular, los de la Comarca Lagunera solo han perdido un juego ante la franja en los últimos 15 años. Muy buen dato.
Muy buen dato, sí. Y ahora vámonos con el clásico regio. Y ahora que estamos celebrando la independencia de México, por eso los temas, ¿sí? Comandantes, los entrenadores. Piojo, el Piojo Herrera es mejor comandante que el Vasco Aguirre. ¿Qué pregunta?
Sí, muy difícil de responder. Son los dos mejores entrenadores que hay que han existido. Dos de los mejores entrenadores que han existido en la historia del fútbol mexicano, en la historia moderna. Yo respeto mucho a Javier Aguirre por el hecho de que dirigió en otro nivel. Dirigió en una Champions, nada más y nada menos. Y eso lo hace diferente. Cuando tú diriges en ese nivel de clubes, pues ya es un entrenador diferente. Y también, si uno va a la comparación de selección y de mundiales, Aguirre dirigió a la selección mexicana en 2 mundiales de fútbol. Herrera lo hizo en 1, correcto. Mira, yo creo que son 2 grandes entrenadores, es una cuestión de gustos. Yo me quedo con Javier Aguirre.
Sí, a ver, Miguel Herrera para mí es el más exitoso en la historia reciente, ¿no? Los 4 títulos que tiene con América, ahora intentándolo con un mejor plantel, ¿sí? Con la Autónoma de Nuevo León, los famosos Tigres. Y ya lo decías de Aguirre, 2 mundiales, el salirse en el aspecto de la vida que sea, el salirse de su zona de confort,
claro.
El arriesgarse, el tratar de estar en nuevos territorios donde es otro mundo, eso cuenta mucho. Yo también estoy contigo. Lo que ha hecho Javier Aguirre, estar en Champions, dirigir al Atlético de Madrid, creo que eso cuenta mucho. Y yo creo que es mejor comandante Aguirre por eso, porque ha sido valiente, ha sido líder, y a ver si se puede mostrar este fin de semana eso.
De acuerdo. Bueno, vamos a hablar ahora de los artilleros. Y hablaremos de dos jugadores de primerísimo nivel en la Liga MX, el francés André Pierre Guignac y el argentino naturalizado mexicano Rogelio Funes Mori. ¿Reaparecerán en el partido?
Más les vale, ¿sí? Aunque fíjate, curiosamente, a Tigres, ¿sí? Por más que esté en cuarto lugar, las cosas todavía no se les han dado, aunque son el mejor equipo, ¿sí? En lo que se refiere a la ofensiva, con 14 goles. Pero son Nico López, Carlos González y Thauvin los que han anotado los goles. 9, 2 y 2. Guignac, al menos en ese sentido, no lo han necesitado, ¿sí?
Sí, de acuerdo. Yo lo que creo, güey, que obviamente Tigres tiene un gran plantel y también Monterrey tiene otro plantel fantástico. Pero estos dos jugadores tienen que aparecer. Son jugadores fundamentales, claro, los dos, para un tema definitorio, para un tema de marcar goles, de ganar el clásico. Sí, tienen que aparecer. Tienen la obligación de aparecer. Y además, los dos entienden muy bien realmente la calidad de partido que van a jugar y el nivel de obligación que hay para con la afición. Es un juego realmente muy importante para las aficiones de estos dos equipos. Yo entiendo, Lalo, que en los últimos tiempos se han abierto un poco más Monterrey y Tigres a la competencia nacional, a la imagen nacional también del fútbol mexicano, pero la competencia interna, la polarización entre ellos sigue siendo realmente muy profunda, impactante.
Tigres tiene 5 si ganar el clásico, es decir, desde el 98 y 2000, mientras que Monterrey 8 sin perder en casa. O sea, si nos guiamos por eso, Monterrey y Javier Aguirre, yo creo que pueden llevarse esto. Funes Mori al menos ha anotado 3 goles, ha estado mejor. Y sí, jugadores de este nivel tienen que aparecer en los clásicos, para eso les pagan.
De acuerdo.
Bueno, estamos ahora con el Epípila haciendo esta transición con Lilini, hablando de losas, si puede cargar la losa que trae el equipo de la universidad, que ya son 2 torneos que está cargando con esto. ¿Puede él?
Bueno, yo creo que él, yo sigo pensando que él no es el culpable de lo que está pasando en Pumas. Obviamente le han vendido futbolistas, no hay dinero para poder reforzar el equipo, y a pesar de todo, pues André Lilini para mí sigue siendo una de las grandes cosas que le ha pasado a Pumas en este deterioro en los últimos años. Sigue siendo un buen entrenador, un hombre que entiende la filosofía universitaria, pero tampoco puede hacer milagros. Él depende del material que tiene. Ayer Pumas quedó eliminado, perdió 2-0 ante León, quedó eliminado en la Leagues Cup, porque es una realidad, tiene una realidad diferente a la que tiene León, punto. No tiene con qué competir Pumas.
De acuerdo. Lo que hizo hace que 3 torneos fue maravilloso y ahí demostró el buen entrenador que puede ser, teniendo ciertas cartas, ¿no? Carlos González, uno de ellos. Y después, pum, le desbaratan al equipo. Espérame, los mejores entrenadores en el deporte que sea necesitan de jugadores. Y sí, se lo desbaratan el equipo, es más difícil. Luego, problemas de directivos, la situación no es fácil. Si yo soy, bueno, Miguel Mejía Barón creo que sabe perfectamente esta situación. Lilini es más valioso de lo que se ve en el campo, estoy contigo en eso, pero tienen que ayudarlo. Él no tiene magia, él no puede hacer magia.
No, de acuerdo contigo, no tiene magia, no hay manera de hacerlo. Veíamos ayer, se repitió en la Leagues Cup, lo que fue aquella final que tú mencionabas, pero aquel equipo de Pumas tenía más fundamentos en la cancha para competir. El de ayer no tenía con qué hacerlo. Y bueno, Pumas va a navegar ahí en la mediocridad, lastimosamente.
Regresamos con Chucky Lozano, con Irving Lozano. ¿Cómo le fue y qué puede hacer en Qatar si es que México va?
Bueno, regresamos a Cronómetro para hablar de Chucky Lozano, si está preparado para encabezar al Tri en Qatar. Hoy, por cierto, jugó en la Europa League. Una visita peligrosa del Nápoles. Logró un muy buen empate el equipo de Spalletti. Perdía 2-0 ante el Leicester City en Inglaterra, en Leicester, y terminó empatando a 2. Chucky Lozano salió de cambio al minuto 64. ¿Está preparado para encabezar al Tri en Qatar?
Sin lugar a dudas, por supuesto. En Rusia, en el Mundial de Rusia, era una de las figuras. Ahora es la figura, es su segundo Mundial, 26 años de edad, y tiene tres cosas que no todos los jugadores o los deportistas tienen. Talento, no hay duda. Pasión, y es profesional en todo el sentido de la palabra. Tuvo sus problemas con en Napoli, pero creo que los logró superar con el técnico. Por algo está ahora como titular, y yo creo que es... En el Tri es la figura en el Mundial que viene. Si México clasifica, es el hombre a seguir.
Sí, es el futbolista diferente. El futbolista que puede marcar distancia, un jugador que te juega muy bien por las bandas, que de pronto puede clavarse hacia el centro en diagonal y hacer la jugada que desequilibre al equipo contrario. Es el Chucky Lozano. No hay otro. Es decir, no, ahora mismo que México se vio sin él en la Copa Oro, eventualmente por una lesión, y no lo ha tenido para el inicio de eliminatoria, México lo extrañó. El fútbol de la selección lo extrañó. Por más que le favorecieron los resultados en la última fecha FIFA, México extrañó a Irving Lozano por grandes parajes de un partido. Es el jugador que puede marcar diferencia. Y Lalo, uno esperaría que llegue mucho más maduro, mucho más consciente Seguro. De sus condiciones al Mundial del próximo año.
Es el caudillo, sin lugar a dudas. Es el jugador a seguir, y eso... No hay duda. Ahora, a ver si lo pueden hacer ya en conjunto, si él puede ayudar en ese aspecto. Seguimos hablando del Tri, y ahora vámonos con el veterano. La carrera de Javier Chicharito Hernández está en una curva descendente. Eso es obvio, pero ¿qué tan descendente está ahora?
Bueno, hay que ver si las lesiones lo respetan. Dice ayer que salió acalambrado. Yo creo que sí estoy más fresco y no me da ese calambre. Puedo conectar mejor para el 2-1. Ayer marcó un muy buen gol de cabeza, muy, muy bueno, en el empate en casa contra el Houston Dynamo. Aquí lo tenemos. Buen remate de cabeza de Chicharito Hernández a segundo poste. Pero, a ver, yo creo que tiene 32 años. Tampoco creo que esté realmente... Sí, ya no está en su mejor momento, pero ha sido por una cuestión más de él... En la cuestión anímica, que le ha perjudicado también en el tema físico, que le ha traído más lesiones, que no ha estado realmente bien preparado. Pero yo creo que todavía deben quedarle tardes muy afortunadas de fútbol. Y yo espero que Chicharito, pues por lo menos presione al Tata Martino, sí, que lo meta en una encrucijada, que realmente genere polémica, porque si hace goles, pues va a mantener latente la idea de que puede volver a la selección, aunque sabemos que mientras esté el Tata o John de Luisa o los actuales dirigentes, no va a volver a la selección.
Estoy de acuerdo contigo casi en todo lo que dijiste. La curva es descendente, de eso no hay duda. ¿Qué tan abajo está? No lo sé. A ver, ¿cuánto tenía ya meses de no jugar? Viene un... estaba acalambrado. ¿Eso te habla de... no que ya estaba fresco? Ahí yo tengo duda. La otra es, sí, de Luisa y lo que tú quieras de los directivos, pero si él... demuestra ese profesional, porque talentoso era limitado, pero las ganas, el profesionalismo que él mostraba en cancha, muy pocos jugadores lo tienen, pero él ha perdido eso, tiene que recuperarlo y callarle la boca a ellos, al Tata y a los directivos. Si les calla la boca, va a estar, pero yo creo que sí viene para abajo y tal vez no se frena.
Sí, de acuerdo. Yo creo que él es un jugador histórico para el fútbol mexicano, lo es.
Seguro.
El máximo anotador en selecciones, llegó a niveles fantásticos, Manchester United, Real Madrid, en fin. Bueno, y hablando de históricos, venimos con el top 10 histórico en este Día de la Independencia de México. Los mejores atletas mexicanos de todos los tiempos. Chavela Vargas. Bueno, a ver, escándalo en la cima, vamos con la pirámide. La pirámide, vamos a escoger los mejores atletas. Es una lista que puede generar polémica, hay que decirlo así. Lo advertimos claro. Antes, por supuesto. Es a gusto de cada personaje. Lalo Varela, ¿cuáles son tus 10 mejores atletas de élite en la historia del deporte mexicano?
Hay 4 que son ídolos, que son íconos, que son dioses. Sí, ahí debí de haber puesto al santo arriba. Esos 4 intocables que tienen que estar en la lista de todos son Hugo, Fernando, Julio y el santo. Intocables, intocables. La mejor deportista, y pudo haber sido la mejor también con hombres, es Paola Longoria. es la mejor jugadora de racquetball en la historia. El Pelón Osuna fue el primer latino número uno del mundo. Raúl González, el Pelón Osuna es el más, es el de los más grandes históricos en Latinoamérica. Raúl González, Joaquín Capilla, Ana Gabriela Guevara y María del Rosario Espinosa. Y mis disculpas para Juan Manuel Márquez, ¿sí? Para el Finito López. En la lista de 10 nada más caben 10, pero estos dos creo que deberían de estar ahí. Por ahí Rafa Márquez, Saúl Mendoza, ¿sí? Silla de ruedas, también podía estar ahí. Vini Castilla, Pedro Rodríguez, pero mis 10 ahí están.
Dejaste fuera al Finito López para meter al Pelón Osuna. Muy bien. Bueno, dejaste fuera a... ¿quién más?
¿Sabes qué hizo el Pelón Osuna? ¿Sabes quién es?
Taekwondo Inc.
No. Medallas de María oro. Del Rosario Espinosa está.
Ahí está. Bueno, muy bien. Bueno, ahí está. ¿Quién más dejaste fuera a Lorena Ochoa? Lorena Ochoa fue la mejor golfista del mundo durante 158 semanas consecutivas. La mejor golfista.
Vamos a ver tu lista.
A ver, mi lista obviamente es una lista mucho más seria que la del señor Varela. Pero bueno, vamos a ponerla.
Muy seria.
Número uno, indiscutible Julio César Chávez. Nadie llegó a los niveles de Chávez. Ni siquiera Hugo Sánchez ni Fernando Valenzuela. Luego pongo a Hugo Sánchez. Número tres, Ana Gabriela Guevara. 400 metros. Una mujer mexicana, la más veloz en los 400 metros planos. Increíble. Lorena Ochoa ya lo mencionaba. Raúl González estuvo en la lista de los 75 mejores atletas de la IAF, de la Federación Internacional de Atletismo Deportivo, en el siglo pasado. ¿Saben lo que significa ser estar entre los 75 mejores atletas de la historia?
¡Yo también lo puse!
Fernando Valenzuela, Capilla, claro, una inspiración para un tema de clavados. Rafael Márquez, que llegó a ganar Champions con el Barcelona de manera magistral, que encabezó a la selección mexicana en 5 mundiales. Juan Manuel Márquez, campeón del mundo en 4 divisiones. El knockout sobre Manny Pacquiao entra en la historia como el paraje más icónico de todos los tiempos en el deporte mexicano. Fantástico. Superó el knockout de Chávez o Melick Taylor. Lo de Márquez fue fantástico. Y María Espinosa, que fue increíble en un deporte de contacto, mantenerse en la élite, en el podium, durante 3 olimpiadas, es decir, durante 3 versiones olímpicas consecutivas, es realmente una atleta fantástica. Mención honorífica para Soraya Jiménez por el esfuerzo que hizo para ganar la medalla de oro para una mexicana. Paola Longoria en su deporte, que no es un deporte muy reconocido, no es un deporte olímpico.
Eso no importa.
Castilla, que tuvo temporadas de jonronero en grandes ligas. El Santo.
Beto Ávila.
Boxeadores.
Beto Ávila.
Pero espérame, si hay un deporte donde México es una potencia, Lalo, es boxeo. Y dejamos fuera a Ricardo López. Dejamos fuera
Yo lo mencioné, mención honorífica.
Era cubano mexicano, Mantequilla, pues lo dejamos por aparte. ¿Quién más puede faltar en esa lista? Bueno, Salvador Sánchez murió muy
Manuel
joven,
Raga. Manuel Raga, Raga, el mejor basquetbolista. Claro,
sí, pero
y ahí te va otro.
Pero para mí tienen que alcanzar algo con respecto a la competencia mundial, Lalo.
A ver. Fue el primer seleccionado draft de la NBA latino. ¿Algo más?
Pero estamos hablando de deportes.
Ahí te va otro.
Chávez se acercó a...
Carlos Gracie.
Estuvo en la comparación con Muhammad Ali, con Roberto Durán, con Sugar Ray Leonard. Los que tú me mencionas no llegaron a esa comparación en su deporte.
No. Y Carlos García debería estar también.
Es el polo, si me estás reclamando el golf, por Dios, el polo, Lalo, no por favor. Ser.
Falta de
polo?
Respeto.
¿Quién juega
falta
polo?
De respeto. No, él cree que nada más es fútbol, fútbol. Y boxeo.
El Santo es un espectáculo, Lalo, no es un deporte, entiéndelo
atleta
así.
Es. Atleta
crees lo de las
es.
Luchas, hombre.
Por supuesto que sí, en un futuro me animaría a estar aquí, estaríamos súper contenta de poder acabar mi carrera aquí.
Las palabras de Quinty Robles, Y la pregunta es, ¿podrá primera en anotar del Real Madrid en la Champions League? Nada más hizo eso, Nada más.
Porque se despega el acento español, ¿no? Y van a España ese día. Pero también le pasaba a Hugo Sánchez, ¿no? En su momento.
No, pues no nos... A mí no me creen que soy mexicano porque se me quitó el acento mexicano. ¡Ey! Puede ser la mejor en la historia.
Sí, Kenty. No, tienes un acento irlandés que no puedes con él.
Gracias, gracias.
Bueno, está bien. ¿Cuál era tu pregunta, Lalo? Perdón, ya se me fue.
No, ya ves, no, estás para criticar. ¿Será la mejor Kenty al final de su carrera?
Pero el problema es Kenty, si no tengo un error, Kenty es una jugadora que actúa como defensa. Está bien, puede ser la mejor en la historia.
¿Eso qué tiene?
No hay ningún problema, pero ¿ya viste los números de Maribel Domínguez con la selección mexicana?
Por eso.
Marcó más de 80 goles, ¿no? Y además, yo creo que Maribel...
Charlyn Corral también.
El problema de Maribel, para mí Maribel ha sido la mejor. El problema de Maribel fue que el nivel del resto de sus compañeras, el resto de sus compañeras o el fútbol mexicano en ese momento no estaba al nivel de ella. Pero para mí ha sido la mejor y me parece que va a ser difícil superarla.
Y no olvidar a María Eugenia, la famosa Peque Rubio. Tampoco Correcto. Hay que olvidarla.
No. Y ahora Lalo, hablan de que...
Porque tú te olvidas de todas. No, tú te olvidas.
No, por supuesto. Oye, por cierto, ya hablaron, me llamaron unos mensajes por acá que por qué el santo, que si los rudos también cuentan, ¿o no?
No, yo hablando lo digo de rudos, en serio.
Hablando de rudos, te pregunto, ¿habrá ganador del Grand Slam número 21 en nuestro premio generalísimo? ¿Habrá un generalísimo? Digo, ¿ves a Djokovic o a Nadal o a Federer ganando su Grand Slam 21?
Se me va. Y la pregunta es muy válida. Hay, después de lo que pasó el domingo, hay quienes creen que pudieran acabar los tres así su carrera. A ver, vamos paso a paso, no te adelantes. Federer, yo creo que ya no gana un Grand Slam más. Nadal, yo creo que tiene oportunidad de uno, dos más y otra vez de ganar Roland Garros. Y Djokovic, por supuesto que es el favorito para elevar ese número. Pero viene los mejores años de Zverev. Viene lo mejor de Tsitsipas. Viene lo mejor de Medvedev. Viene lo mejor de estos otros dos o tres jugadores más. Ellos van a ser ya cada vez más grandes y va a ser más difícil.
No, pero
creo que Djokovic y Rafa sí ganan uno, dos, tres más.
Yo estoy de acuerdo que viene la camada joven, viene empujando muy fuerte. Ya lo vimos lo que es capaz de hacer un hombre como Medvedev. Pero si tú tuvieras que nombrar al tenista del año, pues el tenista del año sería Novak Djokovic.
No hay otro. No, pues eso es seguro. Seguro. Ya está. Él acaba el año como el número uno.
El número uno, sin duda alguna. Correcto, no le fue tan bien en Tokio, no le fue tan... No podemos decir que le fue mal en el Abierto de Estados Unidos.
Le fue bien.
Cuando llegó a la final.
Claro.
No.
Pero la pregunta está muy clara y es muy válida. ¿Pueden quedarse los tres en 20? Yo creo que puede ser.
Más válido dudar sobre si Federer será capaz de ganar realmente un nuevo Grand Slam, ¿no? Porque
también,
sabemos que
también.
Nadal cuando regrese va a estar... en competencia, como siempre lo ha estado, de esa elección.
Silencio y vamos a escuchar tu hora cero, más te vale que sea buena.
Correcto, vamos a hablar del santo, el cavernario de la vida.
Hola México.
Feliz Día de Independencia para todos vocês. Vamos París.
Hola México. Feliz Día de la Independencia para todos ustedes.
Vamos París.
Bueno, muchas gracias al PSG por ese detalle maravilloso, ¿no? Bueno, me toca hablar de la hora cero y quiero hacerlo del deporte mexicano. Lalo daba con todo respeto y pido una disculpa si ofendí a alguien. Por supuesto que el santo merece todo nuestro respeto como el gran atleta y deportista que es. Los luchadores de México no solamente son parte de la historia, sino son grandes profesionales. Yo quiero hablar en especial de las deportistas mexicanas. En un país como México, con grandes rasgos de machismo, con grandes también cifras terribles de feminicidios, en un país donde la mujer hasta hace poco era relegada a cuestiones domésticas, a trabajo de la casa, en un país donde le cuesta trabajo a la mujer lograr igualdad, la igualdad de género famosa, las deportistas mexicanas han sido las mejores en los últimos tiempos. Y para muestra algunos nombres, el de Soraya Jiménez, levantando aquella maravillosa noche en la bahía, allá en Sydney, logrando una medalla de oro fantástica para la primera deportista mexicana. Y siguiendo con Ana Gabriela Guevara, que logró algo fantástico, poner a México en el mapa de la velocidad, del atletismo, algo que parecía impensable. Y otros nombres, Paola Espinosa, María Espinosa, Luz Acosta, Aremi Fuentes, Aida Román, Alejandra Valencia, las clavadistas, Lupita González también en caminata. Las mujeres deportistas mexicanas merecen todo un reconocimiento. Ellas han puesto realmente en alto al deporte mexicano en los últimos tiempos.
Bien dicho, cabe destacar lo que han hecho pese a que a veces no tienen tanto apoyo. Vámonos al tiempo extra con Tijuana, el campeón de la Liga Mexicana de Béisbol, los Toros.
Los Toros.
Y además, lo que hicieron de estar 0-3 en la Serie del Rey, ser los campeones. ¡Wow!
De acuerdo. No lo lograba desde los Charros de Jalisco del Cananea Reyes en 1971. Ayer festejo en Cerro Colorado aquí en Tijuana. Y bueno, de ahí vamos con Camavinga, nominado al Golden Boy. Llegó de pie al Real Madrid, está siendo protagonista tanto en la Liga como en la Champions. Muy bien por este chico, que por cierto nació en un campo de refugiados. Tiene una gran historia de vida.
Taylor Heinicke va a ser el quarterback inicialista contra los Gigantes por la lesión que tuvo Fitzpatrick.
Bueno, el Betis ganó hoy en la Europa League y Andrés Guardado fue titular con el conjunto bético. Ya nos vamos, Lalo. Gracias. Hasta mañana. Buenas noches.
Gracias. Saludos.
Hasta el lunes, mejor dicho.